El programa del inmigrante imaginado de hoy, ya decíamos al inicio que hoy nuestro último programa, número 17, profundizamos en el inmigrante imaginado en los discursos políticos. Y hay mucho que decir también, ¿no?, dentro del discurso político.
Sí, hemos distinguido, vamos a recoger un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de los 16 programas anteriores, ¿verdad? Hemos tratado de resumir estos discursos estableciendo una primera clasificación entre discursos de exclusión y discursos de inclusión o alternativos. Entre los discursos de exclusión son aquellos que pretenden justificar la exclusión de derechos o del acceso a determinados recursos definidos como los otros, ¿no? El discurso hegemónico entre los discursos de exclusión, pero más allá, en la sociedad, creemos que es el discurso conservador. A este le hemos llamado, a lo largo del programa, le hemos llamado el discurso del miedo, o al centro, al núcleo, centro neurálgico de este discurso sería lo que hemos llamado el discurso del miedo. Es decir, aquel es el discurso que presenta a los inmigrantes como un peligro social del que debemos ser defendidos. Los temas de este discurso son los que se han extendido más socialmente y los que han configurado de una manera más definitiva la opinión pública española. Son los temas de la invasión, de la equiparación entre inmigración y delincuencia, inmigración y terrorismo, alienación cultural. Acabamos de referirnos al discurso de Sartori, por ejemplo, ¿no?, que sería el que habría desarrollado entre nosotros más este aspecto de la alienación cultural. El objetivo expreso de este discurso político es el control de la migración, prioritariamente el control policial de la migración.
Pasemos al discurso socialdemócrata, que también ha sido, lo hemos tocado en algunos programas.
Sí, lo hemos llamado el discurso utilitario, o digamos así, en que el núcleo de este discurso, de esta posición política, gira en torno a lo que hemos llamado el discurso utilitario. Aquí, a diferencia del discurso conservador, el objetivo ya no es el control de la migración, sino la gestión de la migración. Es decir, aquí hay una consideración más positiva de la migración. La migración nos está aportando algo, no solamente es un peligro del que hay que defenderse. Ahora, ¿qué es lo que nos está aportando? Pues la satisfacción de las necesidades de nuestras empresas y del mercado laboral. Por lo tanto, el objetivo de este discurso político sería la adaptación de los migrantes a las necesidades de las empresas y del mercado laboral. A estos dos discursos básicos habría que añadirle un discurso complementario, del cual también hemos hablado, que es el discurso asistencial, del cual hemos analizado sus dos rasgos, o dos versiones: la versión humanitaria, pobres necesitados que a los cuales hay que socorrer, o la versión culturalista, minorías culturales a las cuales hay que integrar. Dentro de estos discursos de exclusión existe una serie de coincidencias. La primera sería que los migrantes en estos discursos son objeto del que se habla y nunca sujeto con quien se habla. En segundo lugar, suponen una construcción del nosotros que es reactiva frente a los otros. Nosotros que no somos como ellos. Y por último, como decía, tratan de justificar la exclusión de derechos o del acceso a determinados recursos de los otros.
Digamos que estos son los discursos de exclusión. Pero ahora vamos a hablar de los discursos de inclusión o bien otros discursos alternativos que también hemos abordado. Y enseguida vamos a saludar, que ya está con nosotros, Albert Yaca.
Estupendo. Aquí se trata de una construcción inclusiva de nosotros. Una construcción que se pretende hacer en diálogo con los otros, presentando un referente que nos engloba. Con respecto a este referente nos permite distinguir diversos discursos, o por lo menos enfoques de estos discursos. El primero sería el discurso de los derechos humanos. Es el que prioriza la perspectiva jurídica en el planteamiento de la inclusión. La idea fundamental es la universalidad de los derechos humanos. Todos los seres humanos compartimos unos derechos básicos, unos derechos que son comunes. Entonces, nosotros y ellos somos sujetos de derechos comunes, universales, etc. Un exponente de este discurso lo hemos tenido aquí, lo estamos teniendo todos los años, en las jornadas sobre inmigración y derechos humanos que se organizan en la UNED. Una segunda perspectiva o un segundo enfoque sería el que priorizaría el aspecto social o incluso el aspecto de clase. A este lo podríamos llamar el discurso de la solidaridad. Aquí la construcción del nosotros es nosotros, digamos, los trabajadores, nosotros y ellos, que compartimos nuestra condición de trabajadores. Todo el discurso que hemos oído de, por ejemplo, Maidai, o desde una perspectiva más teórica de Rafael Díaz Salazar, en el programa dedicado al precariado, respondería a este enfoque de uso de inclusión. Y por último tendríamos el que prioriza la perspectiva política. Podríamos llamar el discurso de la ciudadanía. Pero se trata de una ciudadanía reinventada, porque la ciudadanía tal como se practica y tal como la pensamos actualmente no nos sirve para incluir, porque justamente es un instrumento de exclusión. Es la distinción entre ciudadano y extranjero, entre nosotros y los otros. Entonces hay que repensar la ciudadanía de manera que sea una ciudadanía inclusiva. Hay las diferentes versiones o aspectos de tratar de experimentar, de buscar esa ciudadanía. Así se habla, por ejemplo, algunos hablan de ciudadanía global, otros de ciudadanía intercultural, e incluso hemos tenido recientemente iniciativas políticas concretas que trataban de plantear la ciudadanía en términos de residencia y no de nacionalidad.
Seguimos hablando de este asunto con Albert Yaca. Albert es responsable de formación de Andalucía Acoge. Albert, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, disculpa, es que yo tengo acoplado otra entrevista, entonces me está un poco complicando la escucha.
Uy, a ver, vamos a intentar solucionar. Ahora mejor.
Vale, sí, ahora sí.
Ahora estupendo.
Ahora sí.
Bien, bueno, decíamos, usted ha estado siguiendo, claro, con otro contenido de fondo, evidentemente, claro, sí. No sé si habrá apreciado muy bien, con claridad, las declaraciones, las palabras de Vicente Bordanova.
Sí, sí, alguna cuestión, sí, sí, escuchando. Sí.
Bueno, hola, Albert.
Hola,
buenas. Habría que presentar mínimamente a Albert. Albert es de Camerún. Pero ha estado, se ha movido mucho, se ha movido por todos los países de África Occidental y también de África del Norte. Y hace 9 años que vive con nosotros en España. Vive en Jerez, pertenece a la asociación CAI de Jerez, el Centro de Acogida de Inmigrantes, y como efectivamente decía antes, está en la Federación Andalucía Acoge y es el responsable del área de formación. Pues
comenzamos, evidentemente, la primera pregunta que le hacemos a Albert, cómo han contribuido, hablando de los discursos políticos, que era el tema que hoy nos ocupa, pues cómo han contribuido los discursos políticos a la construcción del estereotipo del inmigrante imaginado.
Bueno, pues naturalmente nosotros pensamos que los discursos políticos son el eje fundamental y además del asentamiento de una serie de no solamente, bueno, pues de prejuicio, de espíritu xenófobo, es decir, un nuestro, ¿no? Un nuestro artificial que se ha creado en esta sociedad y en otras de la comunidad europea. Naturalmente cuando la inmigración se banaliza, se trata como una pura vía de crecimiento económico, por lo tanto una segunda esclavitud en el siglo XXI, naturalmente, es decir, una persona que sirve solamente y exclusivamente para el trabajo, para llenar las arcas del Estado y por lo tanto para mantener nuestro sistema de bienestar, supuesto sistema de bienestar. Y por otro lado, son personas que de alguna manera se intenta, ¿no?, encasillar, por lo tanto es discurso que de alguna manera le restringe el reconocimiento de que son portadores de culturas, de valores, de ética, y solamente se le reduce exclusivamente a la mano de obra. Naturalmente, pues, ¿qué significa eso para la sociedad? Pues naturalmente que no sirven para otra cosa, que vengan, que trabajen, que llenen nuestras arcas para mantener nuestro sistema de bienestar, y luego que se vayan. Es decir, ese es un poco el discurso, una especie de mercantilización de la inmigración, la utilización de la inmigración, simplemente como una cosa, ¿no? Sí. Sin embargo, detrás de este fenómeno están las personas, con toda su complejidad, con en fin, con sus valores, con su cultura, es decir, que no son sacos rotos, sino son sacos llenos de elementos importantes, como para simplificar a través de esos mensajes de que, bueno, pues vienen a invadirnos, pues vienen a quitarnos los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y finalmente eso cala en la, la ciudadanía, y finalmente pues la gente solamente tiene una mirada dirigida hacia hacia el miedo, hacia el temor de compartir, de abrirse, y hacia el temor de incluso de dejarse en fin, influir por la diferencia, que no es nada más que un valor, ¿no?
Pero no todos los discursos dicen lo mismo, ¿verdad?
No, no, afortunadamente.
¿Cómo podríamos distinguirlos?
Pues naturalmente hay aparte del discurso político conservador, en fin, que fomenta el miedo, el temor al otro, como un invasor, hay otro tipo de discursos que son pues sencillamente bueno, de alguna manera un poco cercano a los socialdemócratas, que bueno, de alguna manera bueno, pues aparte de tener una vertiente totalmente autoritaria de la inmigración y de las personas que pasan por esos fenómenos, hay otro tipo de discursos que ya son casi están calando en la sociedad, que son el discurso de la solidaridad, el discurso de la interculturalidad, de la convivencia plural, de la diversidad, del desarrollo humano, ¿no? El discurso de el otro también existe, el otro también cuenta, ¿no? El discurso que de alguna manera polariza el derecho civil, el derecho político, es decir, que no es solamente en fin, no el trabajo como eje fundamental de la inmigración, sino pues ciudadanos, gente que vienen aquí, que tienen el derecho de decidir estar aquí o estar allá, y por lo tanto pues ya se les ha de contemplar nuestro marco de derechos humanos, ¿no? Nuestro marco de derecho constitucional, porque claro, es que hay gente que llevan ciertos años aquí y lo que no se puede entender de que ni siquiera se le contemple pues el derecho tan básico, que es el derecho civil, por un derecho de principio de ciudadanía, que es el derecho al voto, el derecho a elegir, y por lo tanto a su dirigente pues político, una cosa tan sencilla pero tan importante como eso, porque es el principio del proceso de ciudadanía. Yo suelo decirle a la gente de que no se nace ciudadano, pero si no se hace, por lo tanto es un proceso, ¿no? Se deja de ser ciudadano cuando uno deja de respirar, por lo tanto se les ha de brindar esa oportunidad de poderse no acoger a ese proceso para por lo tanto ir construyendo la ciudadanía de todo, la ciudadanía nueva naturalmente, o quizá diría ir rescatando el ideal de ciudadanía que hoy por hoy creo que o está en crisis o es que se ha forjado olvidándose de toda la diversidad que compone ese Estado, ¿no? Por lo tanto hay otro tipo de discursos que ya son tendentes a abrir un poco, abrir la brecha, ¿no? De que pues la gente se puede encontrar, que podamos confrontar la distinta diversidad, que podamos confrontar las normas, podamos confrontar los valores, y que entre todos pues vayamos construyendo esa sociedad de futuro, que si bien puede sonar a utopía, pero sí es verdad, y es posible. Además, pues tenemos la experiencia tan cercana como Francia, Alemania, etcétera, que si vamos por ahí, evidentemente vamos a tocar con una pared, pero una pared bastante dura.
Bueno, hay que pensar ni mucho menos que esto es una utopía, ¿no? Porque si no, ¿cuántas personas estáis ahí trabajando pues para que no sea una utopía, no, y sea una realidad en el menor tiempo posible?
Sí, de todas formas, los que estamos ahí a pie de cañón, creemos que es una utopía cercana, no una utopía cercana, porque es que tampoco las cosas se consiguen de un día para otro, pero al menos cuando se le da la oportunidad a la gente de estar en el proceso, pues naturalmente es esperanzador, por lo tanto hay una posibilidad de que la gente pueda conseguir, ¿no? Que podamos entre todos construir esa sociedad incluyente, no tan excluyente como hoy por hoy estamos viendo. Hay casi una categorización de la ciudadanía, ¿no? Es un término un tanto peculiar lo de ciudadanía, pero bueno, hay una categorización de, ¿no? de ciudadanos, de alguna manera hay uno de primera, de tercera, etcétera, ¿no?
¿Cómo es la ciudad con la que sueña Albert Jacquard?
Bueno, la ciudad con la que sueño es la ciudad sin miedo. Es la ciudad donde la gente no tiene temor a confrontar su propia realidad, a reconstruir su identidad con toda la diversidad que no, con la que de la que formamos parte naturalmente. Es que yo ahora mismo vivo en España, pero estoy convencido de que soy un poquito de camerunés, un poquito de español, un poquito de marroquí, un poquito, es decir, no puedo ser exclusivamente camerunés. Por lo tanto, yo creo que a la sociedad española le hace falta incluir en su identidad esa gran diversidad que realmente forma parte de nuestra realidad y de nuestra historia.
La identidad como multiplicidad de pertenencias,
¿no? Está claro, es decir, que no podemos obviar 8 siglos de presencia árabe en este estado, es decir, en esta nación. Por lo tanto, yo pienso que es lamentable construir una identidad parcial, ¿no? Yo pienso que sería una gran pobreza, ¿no?
Decía Maluf, ¿no?, que cuando las identidades se construyen en base a la exclusión, se convierten en identidades asesinas.
Exacto. Que puede ser el caso fundamentalmente, pues, de nuestra sociedad. Yo abogo más por un poco de cercanía, ¿no?, un poco de apertura hacia la diferencia, no como un elemento distorsionado, pero sino como un valor, ¿no? Es que yo creo que pues tenemos que levantarnos por la mañana con mucho gozo, te dando cuenta que tenemos una grandísima diversidad, una gran riqueza que desgraciadamente estamos desperdiciando, y el tiempo está pasando. Pero fíjense lo que puede pasar, de que dentro de 5 o 10 años toda la gran diversidad que hayamos tenido se nos vaya sin habernos dado cuenta. Es decir, cuántas personas se está yendo desilusionado después de haber pasado mucho tiempo en este país. Ojalá no sea así, pero imaginémonos un poco esta España sin esa gran diversidad que nos ha caracterizado siempre, ¿no? Pues sería bastante lamentable y seremos muy pobres, muy pobres. Y yo espero que no lleguemos a eso. Pues naturalmente hemos de abogar por la interculturalidad, que es nada más ni nada menos que abrir un escenario donde la gente se pueda encontrar, pueda confrontar, pueda diverger, pero con el espíritu de convergencia, ¿no? Y vayamos creando normas nuevas, donde todos, normas como espejos, donde todos nos podamos mirar y todos nos podamos encontrar. Si no, esa movida un poco que a la que nos tiene acostumbrado. Y finalmente nos han hecho creer a través de la política y en parte, bueno, los medios de comunicación también contribuye un poco a eso, ¿no? Los que vienen y luego se van. Pues no es cierto.
Albert, muchísimas gracias. Me gustaría hablar más, pero se nos acaba el tiempo. No da para más. Llegan las noticias enseguida aquí al hacer. Gracias por acompañarnos en el
Mirador. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias por su testimonio.
Hasta pronto.
Buenas tardes.
Adiós.
Vicente Bordanova, nos tenemos que marchar. Tenemos que decirles a nuestros oyentes adiós en esta nueva temporada. Llega el verano, nos vamos de vacaciones. Bueno, unos tienen más suerte que otros. Yo continúo. Vicente Bordanova se nos va a la playa.
Yo no tengo vacaciones.
¿No tienes vacaciones?
Ya no tengo vacaciones.
Pues Vicente, un placer contar cómo Trila coge esta asociación que trabaja magníficamente bien para ayudar a todas aquellas personas que realmente lo necesitan, y sobre todo que ayudan pues a cambiar las conciencias, ¿no? Con vuestras palabras, con todas vuestras actividades a través de Motril Acoge, a través de ese número magnífico de voluntarios, intentáis cambiar ciertas mentalidades, ¿no? Cuanto menos ciertos pensamientos.
Lo que la gente quiera cambiar.
Ojalá que hayamos cambiado alguno a lo largo de estos 17 programas que se cumplen hoy. Gracias, Vicente. Un placer.